estamos aquí atando cabos. Importante, muy importante noticia internacional. Se retiran las tropas rusas de Jersón. Sí se retiraron. Y además, hasta donde entiendo por las imágenes de los medios internacionales, el ejército de Ucrania ya habría ingresado a la zona de Jersón, no sé si a la ciudad. Y lo que están diciendo es que pues la dejaron totalmente, o que dejaron el territorio minado. También era de esperarse los rusos al desalojarlo. En fin, y se hablan de unas cifras de soldados rusos muertos o heridos impresionante, de 100,000. Está con nosotros Mauricio Meshulam. Te agradezco, Mauricio. Sí se retiraron las tropas rusas. Dejaron también ahí una mega trampa con esto de las minas. Pero ¿cómo lo estás viendo?
Así es. Hola, Denise. Pues mira, efectivamente se confirma lo que veníamos medio comentando hace unos días. Yo te decía que a mí me parecía que sí se iban a retirar de Jersón, porque sí, de acuerdo con reportes militares que venimos recibiendo de distintos países y de distintos centros de pensamiento, esta medida hace sentido o tiene sentido para Rusia desde la perspectiva estrictamente militar. Obviamente sí hay que reconocer que se trata de una derrota estratégica, una derrota militar, una derrota política y moral, psicológica para Putin, porque pues Jersón era la mayor conquista que todavía sostenía. Es una capital regional de una de las regiones que Rusia anexó. Entonces, el abandonar este sitio pues es un poco reconocer de manera clara que no nos está yendo bien y que pues tenemos que replegarnos. Ahora, desde la perspectiva estrictamente militar, ¿qué es lo que sucede? Lo que está haciendo Rusia es que está sacrificando un elemento táctico con el propósito, desde su visión o desde, digamos, desde su apuesta, por conservar la estrategia mayor, que consistiría esencialmente en reforzar las líneas atrás, ya no perder más territorio a partir de un refuerzo muy sólido en las líneas detrás, con el propósito de ir aguantando el invierno sin más pérdidas y empujando a Ucrania hacia un acuerdo a partir de estarle bombardeando infraestructura, dañándole su capacidad de vivir una vida diaria, cotidiana, normal, a lo largo del invierno, y ver en qué medida pues Rusia puede resistir para así efectivamente intentar negociar. Como vemos también, de manera paralela, lo que está ocurriendo es que empiezan a crecer las voces que llaman a Ucrania a negociar. Esto se filtra en el Washington Post la semana pasada, y luego vemos el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, es el puesto militar más importante, el general Milley, el día de ayer, da una conferencia de prensa en donde pues lanza su postura de manera abierta. O sea, creemos que Ucrania debe aprovechar esta oportunidad del invierno para empezar a entablar conversaciones, que es un poco lo que Rusia está deseando. Claro, también hay voces que se oponen a ello dentro de Estados Unidos y también en Europa, y bueno, Ucrania ni se diga. Ucrania dice, no está en la mesa el negociar. Pero este es un poco lo que está apostando Rusia, ¿no?
Y bueno, te iba a decir, porque pues viendo el mapa, lo que tú me habías dicho, al replegarse de este lado de ese lado del río Dnieper, o no sé cómo se pronuncie, lo que hace es mantener ese corredor que lo contacta con Crimea, y
Exacto.
Pero no deja de ser significativo, nada más hay que comentarlo, que hace unas semanas Putin dijo que Jersón era parte del territorio ruso y ya lo abandonó. Y eso, pues,
No. Claro, es muy significativo y es muy simbólico. Por eso esta es una decisión costosa que Rusia lleva a cabo, claramente ajustando sus objetivos. El objetivo actual tiene que ver con conservar ese corredor que tú mencionas, un corredor de tierra que va desde Rusia hasta Crimea, para que ya no sufra más pérdidas y apostar a realmente sostenerlo, porque bajo las condiciones militares actuales no solo se trataría de la pérdida de Jersón, sino incluso más. Iba a ser una batalla muy, muy sangrienta, muy costosa, pero pues en todos los estimados Ucrania la iba a ganar a pesar de los costos. Entonces Rusia dice, en lugar de pelear esta batalla ahora mismo y perder esta cantidad de personas, justo mencionabas tú, 100,000 soldados rusos heridos o muertos, en lugar de perder más, mejor me regreso hacia atrás y conservo este mínimo corredor, aguanto el invierno, quiebro la moral ucraniana a partir de los bombardeos, y vamos a ver quién resiste más de aquí a 3 meses, 4 meses a lo largo de este cruentísimo invierno que sabemos que, pues, lamentablemente va a vivir la población ucraniana.
Bueno, pues no deja de ser, a pesar de que lo hemos estado comentando muchas veces, la verdad, Mauricio, no deja de ser muy sorprendente las muchas debilidades que ha demostrado un ejército, pues, como el ejército ruso, ¿no? La verdad.
No, ha mostrado su cara real, y te lo digo porque yo tengo analizando este tipo de conflictos y además el desempeño del ejército ruso a lo largo de muchos años, y una de las cosas que se venía comentando desde, te diría yo, 2008 básicamente en adelante, es que Rusia había modernizado su ejército, que ya no era el ejército aquel de la Unión Soviética, sino que tenía ya muchas capacidades y que realmente Putin estaba haciendo lo propio para tener un ejército más fuerte que se podía desempeñar para cumplir con sus objetivos estratégicos. Y lo que estamos viendo, no ahora, sino ya desde hace varios meses, es un desempeño paupérrimo por parte del ejército ruso, lo cual también proyecta una imagen de debilidad al exterior. Las amenazas rusas no tienen hoy el mismo peso que hace unos meses.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio.
Al contrario, Denise, un saludo a la audiencia.
Buen fin de semana.